No, sí que hoy vamos a estar mirando el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Jacobo es una persona tan conocida entre los creyentes hebreos que no necesita explicar quién es, ni qué cargo ostenta, ni con qué autoridad escribe su epístola. No ha de decir: soy apóstol de Jesucristo, hermano del Señor, responsable de la iglesia en Jerusalén. En cambio, puede limitarse a emplear unas palabras que se pueden emplear, o se deberían poder emplear, de cualquier creyente fiel. Son palabras humildes y que sin embargo expresan la gloria y el privilegio de nuestra posición en el Señor Jesucristo y nuestro ministerio que Él ha dado a cada uno. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O más exactamente, esclavo. Quien es esclavo reconoce que no tiene ya más derechos personales, no es nada en sí mismo. Su voluntad se ha sometido, o se ha de someter, a la voluntad de otro. Por supuesto, la esclavitud, en principio, tal y como se ha practicado en la humanidad, es una aberración. Pero lo es o no según quién es nuestro amo. Si lo es otro ser humano, es aberrante por cuanto no fuimos creados para ser amos los unos de los otros. Y por lo tanto, cuando Israel estaba en Egipto, su esclavitud era onerosa y clamaron al Señor y Él les libró de ella. Y cuando conocemos a alguien que es esclavo de la droga o de otro vicio, pues también reconocemos que es una tragedia. No debería ser así. Pero cuando hablamos de una esclavitud nuestra con respecto a Dios, no estamos hablando de una aberración. Porque el ser humano no fue creado inicialmente para la independencia de Dios. Dios es nuestro creador, es por lo tanto nuestro Señor. Y la sumisión de nuestra voluntad a su voluntad no es ninguna aberración, es la manera en la que todo ser humano debe vivir. Decir soy un esclavo de Dios es decir lo que se tendría que poder decir de todos nosotros. Pero también hemos de reconocer que según quién es nuestro amo, nos honra aquel servicio. En el Antiguo Testamento, la frase siervo de Dios no es solamente una frase de humildad, lo es. Quien lo emplea tiene que poder decir he renunciado a la tendencia humana de todos nosotros de querer vivir mi vida a mi manera y me he sujetado a lo que Dios quiere de mí. Si no hay esclavitud, no hay autoridad espiritual posible. Pero quien se ha sometido a Dios sale en nombre de Dios, es siervo de Dios para realizar la obra de Dios en el mundo y por lo tanto, siendo enviado por Dios como su siervo, participa de la autoridad de Dios. Toda potestad me es dada, por tanto, id, dice el Señor Jesucristo. Si somos esclavos del Señor Jesucristo, participamos de su autoridad y servimos bajo ella. Y por lo tanto, no es solamente una palabra de humillación, lo es, también es una palabra de autoridad, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es especialmente conmovedora la segunda parte de esta frase, siervo del Señor Jesucristo. Santiago podría haber dicho, siervo de Dios y hermano de Jesús, haciendo alarde de su parentesco, a fin de arrojar sobre sí mismo cierta gloria y autoridad humana. Pero nada de esto. Esclavo del Señor Jesucristo, dice. Qué grande es esto, porque recordaréis que Jacobo no había creído en Jesús durante un tiempo. Y en aquel entonces, juntamente con sus demás hermanos, había intentado frenar a Jesús en su ministerio. Se había opuesto a aquel ministerio. Había creído que Jesús estaba trastornado. Pero la aparición de Jesús después de la resurrección le quitó la venda de sus ojos y comprendió que este hombre con el cual él había jugado siendo los dos niños, que habían crecido juntos en la misma casa y que él había tenido por un mero hombre, no es otro sino el Hijo de Dios resucitado. Ya no es mi hermano Jesús, sino el Señor Jesucristo. Antes, Jacobo había querido controlar a Jesús, diciéndole a él cómo tenía que comportarse. Pero ahora él se reconoce como el esclavo de Jesús. Ha dejado de lado su propia autodeterminación a fin de someterse a la voluntad de aquel que había sido su hermano. Para Jacobo, Jesús es Señor y Cristo. Porque en el griego, cuando aparece la frase Señor Jesucristo, literalmente sería Señor Jesús Cristo. Dos palabras diferentes. Jesús es a la vez el Señor y el Cristo, el Rey ungido. Es decir, Santiago reconoce en Jesús aquel mismo que Pedro proclamó en el día de Pentecostés. Dios le ha hecho a este hombre Señor y Cristo. Señor es una palabra con muchos ecos o reminiscencias en el Nuevo Testamento. Por supuesto, en este contexto es la contrapartida de siervo. Solo puedes ser esclavo si lo eres de alguien o de algo. Necesitas un amo para poder ser esclavo, y Jesús es el amo. Pero también es una palabra que los judíos utilizaban con frecuencia para referirse a Dios mismo. En el Antiguo Testamento la palabra Adonai en el griego es traducido habitualmente en la versión griega por Señor. Esto es cierto en el Nuevo Testamento también. Allí donde hay citas del Antiguo Testamento, la palabra Adonai, el Señor, es traducida por la misma palabra Kyrios que aquí se emplea para traducir Señor. Más aún, muchas veces cuando en el Antiguo Testamento se dice Jehová, en la versión de la cita en el Nuevo Testamento se dice el Señor. Y aún hay casos cuando por ejemplo, en las palabras de Juan el Bautista, preparad camino para el Señor. Cuando la palabra traducida Señor en el Nuevo Testamento y que era Jehová en el Antiguo, claramente se aplica a Jesucristo. Porque es el camino de Jesucristo que Juan tiene que preparar, camino que en el Antiguo Testamento es de Jehová. Claramente, Señor es un título en el Nuevo Testamento que no solamente indica señorío o soberanía, sino que por su uso habitual con referencia a Dios, puede revestirse de esto de ser un título de la divinidad. De allí que cuando Tomás se cae de rodillas delante de Jesús después de la resurrección, le dice: Señor mío y Dios mío. Dos palabras que, si bien tienen diferentes matices, apuntan hacia una misma realidad. Jesucristo es Señor. Y como él mismo dijo, no puedes tener dos señores. Por otra parte, algunos enseguida dirían, sí, pero Santiago mismo distingue entre Dios y el Señor Jesucristo. Y si él hace esta distinción, no cae por su peso que él entiende que el Señor Jesucristo no es lo mismo que Dios. Santiago hace esta distinción porque es correcto hacerla. No porque Jesucristo no sea Dios, no sea divino, sino porque Jesucristo es Dios encarnado, verdadero hombre, y por lo tanto distinguible de alguna manera del Padre eterno. Aquí aún los teólogos más afinados se pierden en cuanto a las realidades. Podemos hacer definiciones bonitas en cuanto al lenguaje, pero la realidad espiritual que hay detrás de este lenguaje se nos escapa. Pero es habitual en los autores del Nuevo Testamento hacer esta distinción. Y vuelvo a decir, no es porque ellos nieguen la divinidad de Jesús, sino porque ven en Jesús a aquel que, habiendo existido eternamente en el seno del Padre, compartiendo con el Padre los honores divinos y los atributos que le corresponden en la divinidad, sin embargo, es identificable como nuestro Señor Jesucristo. A fin de cuentas, como acabo de decir, Santiago ha jugado con él como niño, ha crecido con él en la adolescencia, le ha conocido personalmente como un hombre, y es correcto que él haga esta distinción. Y sin embargo, sin duda alguna, él hablaría, compartiría plenamente el énfasis de Pablo cuando Pablo, escribiendo a los Corintios en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Jesús es el Señor. Además, Jesús es el Cristo. Este es el título mesiánico en la traducción griega del título mesiánico del Antiguo Testamento, el ungido. Y al emplearlo, Santiago está diciendo que él reconoce que aquel hermano suyo no es otro sino aquel rey que Dios desde la antigüedad había prometido a su pueblo. Rey que también participa de alguna manera de la divinidad, porque en Ezequiel capítulo 34, cuando Dios, utilizando la figura del pastor, que es a la vez una figura de los reyes en el Antiguo Testamento, dice que él va a enviar a un rey para gobernar en justicia sobre su pueblo, un pastor, también dice, yo mismo iré. Nuevamente nos encontramos con la misma ambivalencia. Dios está diciendo a la vez en aquel capítulo 34 de Ezequiel, siglos antes de que ocurriese, siglos antes de que los hombres pudiesen empezar siquiera a palpar la realidad de la Trinidad, Dios está diciendo a la vez, enviaré a un rey y yo mismo seré aquel rey que enviaré. Cosa misteriosa, pero que se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Santiago, Jesús no es un Señor cualquiera, es el Señor. Jesús no es un rey cualquiera, es el Mesías. Señor y soberano del universo, que comparte honores divinos con el Padre, por lo cual Santiago puede decir que es siervo de ambos, que merece nuestra plena adoración y servicio como sus esclavos. Con estas palabras, pues, Santiago no se ensalza a sí mismo. Él ha aprendido que a él le corresponde menguar para que Jesús crezca. Y posiblemente para él fue una experiencia muy dura, difícil. Yo no sé si vosotros tenéis hermanos y cómo es vuestra relación con vuestros hermanos. Amamos mucho a nuestros hermanos, pero si un hermano nuestro empieza a destacar por encima de nosotros, pues no nos agrada. Y puede empezar una rivalidad fraternal muy fuerte. Quizás algo de esto hubo en la resistencia ante Jesús de sus hermanos. Pero finalmente Santiago ha entrado en razón y reconoce a Jesús por quien es. Hemos dicho que las referencias explícitas a Jesús en esta epístola son poquísimas. De hecho, solo son dos. En este versículo y el capítulo 2, versículo 1. Y sin embargo, indican clarísimamente el lugar exaltado que Jesús tenía en la mente y en el afecto y en la vida de aquel que en la carne era su propio hermano. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, dirá en aquella segunda cita. ¿A quiénes está escribiendo Santiago? Quizás necesitamos en primer lugar situarnos en el tiempo y luego en cuanto a los primeros lectores. En cuanto a la fecha de la redacción de esta epístola, si aceptamos que el Jacobo, que es su autor, era el hermano del Señor, y si aceptamos la historia de Josefo, y no tenemos ninguna razón por no aceptarla, pues entonces la fecha tope de esta epístola se ha de situar en el año 61 o 62, hay cierta discrepancia aquí, año en que Santiago sufrió el martirio. Esto como fecha límite en un extremo. Por otro lado, sabemos que los destinatarios se encuentran en la dispersión, como dice en el versículo 1, es decir, están repartidos por el mundo conocido de aquel entonces, entiéndase el Imperio Romano y algunos otros reinos al oriente. Se sobreentiende, por lo tanto, que se han formado iglesias allí, en estos lugares de la dispersión, y también se sobreentiende que los receptores de esta epístola ya saben quién es Santiago y aceptan su autoridad, por lo cual hemos de imaginar que ha pasado suficiente tiempo para que Jacobo tenga autoridad en la iglesia de Jerusalén y empiece a ser una figura conocida en el mundo cristiano. No sabemos cuánto tiempo era necesario para que ocurriese esto, pero quizás podamos suponer que la epístola no sería escrita, redactada antes del año 40, como límite en el otro extremo. Si es una epístola temprana, dentro de este periodo, entre 40 y 61, entonces muy probablemente se trata del documento más temprano de todo el Nuevo Testamento. Y algunos han opinado que es así. Un par de pistas en este sentido sería, por ejemplo, el hecho de que aquí tenemos la forma más sencilla de salutación de todas las epístolas del Nuevo Testamento. En las cartas de aquel entonces no firmamos al final, sino al principio, y lo que decías era, fulano a mengano, saludos. Y entonces empezabas la carta, y por cierto era mucho más normal que en nuestras cartas, porque hoy en día primero tenemos que mirar al final antes de leer la carta para saber quién escribe, lo cual no es muy lógico. En aquel entonces lo hacían al revés, que es más lógico. Pero digo, Santiago emplea aquí la fórmula más primitiva, porque con el paso del tiempo los cristianos iban a ir modificando aquella fórmula. Primero cambiaron la palabra saludos, karein, por otra palabra parecida, caris, que significa gracia. Era un juego de palabras, pero iba bien porque lo que más deseaban los unos para los otros era la gracia de Dios en sus vidas, y parecía una palabra más oportuna que un saludos. Por otro lado, quizás por influencia hebrea, además de caris, gracia, añadían la palabra shalom, o la palabra equivalente en el griego, ya que esta era la salutación normal de los judíos, y que significa, como sabéis, paz, gracia y paz. Y para puntualizar más las cosas, solían con el tiempo ir añadiendo de nuestro Señor Jesucristo o alguna frase parecida. Incluso a veces añadían otras palabras. Y en todo esto vemos cierta evolución. Por lo tanto, si ahora Santiago dice saludos, sin más, podemos suponer que es una epístola temprana. También en el capítulo 2, versículo 2, donde se habla de vuestra congregación, la palabra empleada aquí es sinagoga. En vez de la palabra griega normal que se traduce por iglesia. Y esto nuevamente hace pensar a algunos comentaristas que estamos en el principio, en los principios de la historia de la Iglesia, cuando aún las congregaciones, especialmente de mayoría hebrea, hablaban de sus iglesias como de sinagogas. Cosa que no sería tan probable después de haber pasado ciertas décadas. Sin embargo, otros señalan otros argumentos de cierto peso para decir que esta epístola más probablemente es de una fecha más bien tardía dentro de este bloque, que fue escrito hacia finales de la vida de Santiago. Por ejemplo, en el capítulo 2 tenemos un famoso y bien conocido debate de Santiago con aquellos que actúan y llegan a decir incluso que si uno es salvo por fe, pues no hace falta cambiar el estilo de vida al convertirse. Fe sin obras. Sin duda alguna, lo que decían estas personas era una especie de caricatura o distorsión de lo que habían oído del apóstol Pablo o de otros que predicaban según la enseñanza del apóstol Pablo. Porque Pablo es quien, de todos los apóstoles, más subraya y define la doctrina de la justificación solo por la fe. Especialmente recordaréis que él aborda estos temas en sus epístolas a los Gálatas y a los Romanos. Ahora, para que Santiago pueda contestar a estos que han distorsionado la enseñanza de Pablo, se tiene que suponer, en primer lugar, que Pablo haya desarrollado esta doctrina, y en segundo lugar, que los distorsionadores hayan distorsionado aquella doctrina. Todo lo cual podemos imaginar que habrá requerido cierto tiempo. Sabemos, a ciencia segura, que Romanos fue escrita en el año 57. Y por esto algunos suponen que Santiago, que es una contestación a los que han tergiversado la enseñanza de Romanos, como la enseñanza que tenemos plasmada en Romanos, pues tiene que haber sido escrita por aquellas fechas más bien. No es del todo cierto o necesario que sea así, porque no es del todo necesario suponer que Pablo solo empezó a enseñar la doctrina de la justificación por la fe cuando escribió la epístola a los Romanos. Es de suponer que muchos años antes ya había empezado a enseñar esto. Además, en la epístola a los Romanos, Pablo mismo tiene que denunciar a aquellos que están haciendo una distorsión de su propia enseñanza. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 8, por ejemplo, donde dice, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Es decir, pequemos todo lo que queramos, porque si pecamos mucho, entonces la gracia de Dios al perdonarnos tiene que ser mayor aún. Y puesto que queremos una abundancia de gracia, cuanto más pecamos, pues tanto mayor es la gracia de Dios. Bueno, evidentemente es una aberración como enseñanza, pero parece ser que algunos estaban llegando a este extremo y Pablo tiene que denunciarles, como también al principio del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Como seguramente estaban diciendo algunos. De ningún modo, dice Pablo. En realidad, como estaremos viendo, Pablo no está en conflicto con Santiago en su capítulo 2 de Santiago. Al contrario, tanto Pablo como Santiago tuvieron que luchar contra una distorsión de la doctrina de la justificación por la fe. Otros señalan que el contenido de esta epístola de Santiago no representa la clase de epístola que coloca los fundamentos de una iglesia, o de unas iglesias, porque va dirigida a muchas, sino más bien presupone una situación eclesiástica ya fundada y edificada, en la cual ya han pasado algunas generaciones y ha empezado a haber un deterioro en la vida de la iglesia. Si fuese una carta escrita a iglesias jóvenes, sería de suponer que Santiago se habría preocupado por reforzar los fundamentos doctrinales de la vida cristiana. Al tener solamente un énfasis ético, y por lo tanto presuponer que aquel fundamento está bien colocado, esto hace pensar que quizás la fecha de redacción sea más tardía. Además, en general, las exhortaciones morales que encontramos en esta epístola no son de la clase que esperaríamos en una iglesia o unas iglesias jóvenes. Por ejemplo, si tomamos como modélica la iglesia de Jerusalén, como ejemplo de cómo eran las primeras iglesias, especialmente pensando en los creyentes hebreos del primer siglo, pues evidentemente la iglesia de Jerusalén en sus inicios no necesitó ninguna exhortación contra los ricos, tal y como encontramos en el capítulo 5 de Santiago, porque hubo una tremenda generosidad manifiesta en aquella iglesia. Tampoco necesitaron una denuncia del nominalismo, tal y como la encontramos en el capítulo 1, los últimos versículos, ni contra la mundanalidad, en el capítulo 4. Esta clase de males, el intentar compaginar la búsqueda del reino de Dios con el amontonamiento de riquezas, el nominalismo que procura retener una fe cerebral con una vivencia nula, la mundanalidad, estos son problemas que caracterizan más bien o a creyentes que han perdido su primer amor y han entrado en una fase más bien decadente, o bien a hijos de creyentes de segunda y tercera generación que no se han convertido con aquella contundencia que sus padres. Es decir, son males que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha visto que se suelen brotar no en iglesias nuevas, sino en iglesias que ya existen desde hace años. Y sin embargo, este es el énfasis de esta epístola. En palabras de un comentarista, Tasker, lo que Santiago tiene que decirnos es esto: la religión divorciada de la moralidad, las palabras sin hechos, los credos que satisfacen el intelecto sin nunca inflamar el corazón, son vanos. Es contra esta clase de pseudo-cristianismo que llega la denuncia de Santiago. Y por estas razones, quizás hoy en día, a pesar de los detalles que mencioné al principio de esta cuestión, la mayor parte de los comentaristas se inclinan hacia una fecha más bien tardía, hacia finales de la vida de Santiago, alrededor del año 60. ¿Qué de los lectores? No vamos a entrar en los debates que hay, porque son legión, sino que nos vamos a centrar solamente en una cuestión. Nadie duda que, bueno, algunos sí, pero nadie de peso duda de que esta sea una epístola dirigida, en general, lo que nosotros llamaríamos una carta circular, enviada a una multiplicidad de iglesias esparcidas por el mundo mediterráneo y oriental de aquel entonces, donde sí que hay mucha polémica, y voy a mencionar la polémica y que cada cual se decida, es en torno a la pregunta: ¿los lectores son judíos o son creyentes cristianos, tanto judíos como gentiles? Porque, ¿a qué viene esta frase, las 12 tribus que están en la dispersión? Antes de entrar en esta polémica, decir enseguida que de todas maneras no va a afectar grandemente nuestro aprecio de esta epístola, porque posteriormente veremos que es igual que fuesen judíos o gentiles o una mezcla, pues la enseñanza es apropiada para nosotros hoy en día de todas maneras. Pero ya que tenemos esta frase por delante, y supongo que nos despierta un poco la curiosidad, ¿qué quiere decir Santiago cuando habla de las 12 tribus que están en la dispersión? Quizás a la primera vista nos inclinaríamos a decir, pues es una referencia a Israel, porque ambas frases, ambas partes de la frase, podrían indicar esto. Las 12 tribus es una frase que en todas las escrituras viene a significar Israel. Por otro lado, la dispersión es una palabra técnica ya a estas alturas. Se refiere a aquellos judíos que vivían fuera de Palestina. Recordaréis que en el Antiguo Testamento se nos narran diferentes deportaciones de los judíos, que sin embargo mantuvieron sus costumbres y su fidelidad al Señor y a la ley y al templo allí donde estaban en sus países de exilio. Muchos de ellos luego volvieron a Palestina, pero otros no. Luego en el periodo intertestamentario hubo otras deportaciones y persecuciones y guerras que llevaron a muchos judíos a establecerse en otros lugares, también por razones de comercio. Como consecuencia, en tiempos del Nuevo Testamento, como en los tiempos actuales, había más judíos que vivían fuera de Palestina que dentro, y los que vivían fuera eran llamados la diáspora, la dispersión. Así pues, este vocabulario de aquí, inicialmente, nos suena a un lenguaje a ser empleado para judíos. Sin embargo, con cierta frecuencia encontramos en el Nuevo Testamento frases de esta clase que podrían muy bien haber tenido una aplicación a la iglesia cristiana en general en el Nuevo Testamento. Naturalmente, los comentaristas que abogan a favor de la interpretación de que esta carta va dirigida a judíos solamente, también interpretan las frases que voy a mencionar como una referencia a Israel y a los judíos. Sin embargo, todas ellas podrían tener un significado relacionado con la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 16, habla del Israel de Dios. A mi juicio, él está apuntando hacia el verdadero Israel, que como él mismo ha definido vez tras vez en Romanos, se compone de los verdaderos descendientes de Abraham, que lo son por la fe, que sean hijos carnales de Abraham o no. Este es un tema elaborado mucho en Romanos capítulo 4. Es un tema que el apóstol recoge también en la ilustración del olivo en Romanos capítulo 11, donde el olivo que representa Israel tiene muchas de sus ramas podadas, en consonancia con lo que Pablo ha dicho en otros lugares, de que no todos los descendientes de Abraham son israelitas de verdad. Y además ha sufrido el injerto de muchas ramas gentiles, en consonancia con lo que Pablo también ha dicho acerca de la incorporación en el Israel verdadero de personas que no tendríamos que estar allí porque somos gentiles, pero estamos incorporados en Jesucristo, quien es la verdadera simiente de Abraham. Y al estar incorporados en él, pues también estamos injertados en el olivo. Pablo en el capítulo 2 de Romanos llega al extremo de decir en los versículos 28 y 29: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. En otras palabras, todo aquel que ha recibido el Espíritu de Cristo, todo aquel que ha sido purificado de sus pecados por la justificación de Cristo en la cruz, es un verdadero judío, según Pablo. Y puesto que este es el énfasis de Pablo en Romanos, yo no puedo por menos que entender que cuando Pablo habla del Israel de Dios, en Gálatas 6:16, la referencia allí es también a todos los creyentes cristianos, que sean descendientes físicas de Abraham o no. Son sus descendientes por la fe. Igualmente, cuando Pedro habla de los expatriados de la dispersión al principio de su primera epístola, yo entiendo más bien que esta es una referencia a la iglesia. ¿Qué de entonces de nuestro versículo? Pues mi preferencia sigue siendo esta, que es más bien una referencia a la Iglesia, aunque no lo diría dogmáticamente. Pienso que es una frase que admite de las dos acepciones. Algunos han señalado, y es una arma de dos filos, pero algunos han señalado que hay un paralelismo aquí con el texto de Génesis capítulo 48. Y enseguida sabréis, recordaréis, que en Génesis 48, ¿no? En Génesis 49, el patriarca Jacobo, al final de su vida, hace un discurso acerca de cada uno de sus hijos y, por lo tanto, dirigido a las 12 tribus de Israel, porque sus hijos eran los cabezas de aquellas tribus. Y dicen, ahora tenemos a un nuevo Jacobo, que en paralelismo con aquel discurso del patriarca, ahora se dirige a las 12 tribus como si fuese un nuevo discurso de un Jacobo. O sea que es casi un chiste, otro juego de palabras, pero que esto explicaría el por qué Santiago utiliza esta frase, cuando en realidad no va dirigida solamente a descendientes físicos de Abraham. De la misma manera que era apropiado que el patriarca Jacobo diese un discurso a la nueva generación de creyentes que eran las 12 tribus, también es apropiado que el apóstol Santiago, otro Jacobo, dé un discurso a otra nueva generación de creyentes en su tiempo, que también son espiritualmente las 12 tribus de Israel, y que también, curiosamente, se encuentran en una situación de dispersión, porque después de la persecución de la Iglesia, en los primeros capítulos del Libro de los Hechos, leemos en varias ocasiones que los creyentes fueron dispersados, repitiendo en la experiencia de la Iglesia lo que ya había sido una experiencia de Israel. Otras ideas a este respecto. Por supuesto, los que abogan a favor de un destino judío de la epístola nos recuerdan que Jacobo era defensor siempre de los creyentes hebreos y que tenía un ministerio basado en Jerusalén y dirigido netamente a judíos. Los que abogan a favor de un destino gentil, es decir, mixto, en cambio, dicen que no hay nada en esta epístola que sea de aplicación explícita a lectores hebreos. Es decir, todo es aceptable tanto para creyentes hebreos como gentiles. Algunos han señalado que hay muchas referencias en esta epístola a personajes del Antiguo Testamento y dicen, por lo tanto, esto hace suponer que los lectores serían hebreos, porque si no, ¿cómo iban a conocer estas historias? Pero también recordamos que Pablo en sus epístolas utilizaba con muchísima frecuencia referencias a personajes del Antiguo Testamento, y sin embargo estas epístolas iban dirigidas más bien a iglesias de predominio gentil. Quizás un argumento que para mí es más decisivo es el siguiente. Hemos dicho que esta epístola no tiene nada que no sea apto tanto para creyentes hebreos como para creyentes gentiles. Ahora, si yo envío una epístola de estas características a iglesias de la dispersión, pero dirigiéndome solamente a los miembros judíos, esto muy fácilmente va a crear, a fomentar precisamente aquella clase de división en el seno de la Iglesia que Jacobo, como Pablo desde su perspectiva, había luchado por evitar. Aunque es una cuestión delicada y espero que no voy a pisar los pies de nadie, para poner una ilustración de nuestros días. Si algún pastor catalán, nos escribiese a nosotros una carta de contenido espiritual apto para todo creyente, pero diciendo que si bien esta carta llega a esta iglesia, sin embargo, es para ser leída solamente por los catalanes en la congregación, esto sería fomentar un poco la división. Si él escribiese una carta dirigida solamente a los catalanes porque el contenido es apropiado para ellos, por ejemplo, si consiste en una exhortación de cómo los creyentes catalanes han de recibir a sus hermanos inmigrados, pues entonces sí que sería comprensible. Pero si el tema es apto para todos, una carta enviada solo a un sector fomenta la división. Y por esto mismo me cuesta entender que una carta enviada a la dispersión, es decir, a iglesias de muchas comarcas en las cuales probablemente ya había creyentes gentiles también, me cuesta entender que no sea también para los creyentes gentiles. Por otro lado, si se entiende que esta frase se refiere a los judíos, tenemos que afrontar otro pequeño problema. A las 12 tribus que están en la dispersión, si se interpreta de esta manera, incluiría a todos los judíos, tanto creyentes en Jesucristo como los no creyentes en Jesucristo. Por supuesto, el capítulo 2, versículo 1, indica que la carta va dirigida solamente a los creyentes en Jesucristo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Pero si este es el caso, y si la referencia en el versículo 1 de nuestro capítulo es a creyentes judíos, habríamos esperado que él dijese más bien: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los creyentes en Jesucristo de entre las 12 tribus que están en la dispersión, o algo parecido. Sin embargo, es del todo claro que esta carta no va dirigida a todos los judíos sin excepción. En primer lugar, por lo que acabo de decir, que en el capítulo 2 la referencia es explícitamente a cristianos. En segundo lugar, porque Jacobo no tenía ninguna autoridad sobre el mundo judío en general. Y quizás en tercer lugar, porque si Jacobo se hubiese dirigido a los judíos en general, difícilmente les habría enviado un trabajo de ética. Más bien les habría predicado el Evangelio, me parece. Así pues, en resumidas cuentas, debemos determinar si esta frase se refiere al origen racial de los lectores o a su posición espiritual. Si Santiago está escribiendo solamente a descendientes físicos de Abraham, o a su descendencia espiritual, a todos los que han creído en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y evidentemente yo personalmente me inclino a favor de la segunda idea. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos ni en cuanto a la fecha, ni en cuanto a los destinatarios. Algo más acerca de ellos vamos a ver al ir entrando en la epístola. No en cuanto a su situación social ni geográfica, sino en cuanto a su estado espiritual, porque podemos deducir que allí donde una epístola denuncia un problema es porque la gente que recibe la epístola está sufriendo este problema, ¿verdad? Y por lo tanto sabemos que estos lectores están sufriendo pruebas por causa de su fe, que hay una fuerte tendencia al nominalismo en el seno de aquellas congregaciones, que hay prácticas discriminatorias entre ricos y pobres, que hay la tendencia de tener una fe de cabeza que no se manifiesta en una fe vivencial de día en día. Una serie de problemas de este tipo. Para concluir, recordemos que estas frases, un poco extrañas, sin embargo, son de aplicación para cada uno de nosotros. Quizás sea un buen momento para recordar que tú y yo somos israelitas. Y no lo digo con ningún afán político. Somos del verdadero Israel de Dios, de aquel olivo que Él ha estado cultivando desde los albores de la historia. Hemos sido injertados en Él por su gracia. Y Dios nos tiene por descendientes legítimos de Abraham, por la fe, por nuestra incorporación en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque Él nos ha invitado, a los que estábamos lejos, como dice Pablo en Efesios, a pertenecer también a la familia de Dios. Y perteneciendo a la familia de Dios, Dios nos tiene por sus siervos en su casa. Somos nosotros también siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Estas dos frases juntas nos recuerdan que a la vez somos esclavos de la casa en cuanto a nuestro servicio, e hijos de la casa en cuanto a nuestra aceptación en el amado. Y este es un privilegio que compartimos con Santiago y con sus primeros lectores. Vamos a dar gracias al Señor por ello. Padre, te bendecimos por estas pequeñas pero grandes realidades. Gracias porque tú nos has llamado y que tú estás formando un pueblo de todos los pueblos y las naciones del mundo para que constituyan las 12 tribus que están en la dispersión. Y gracias porque también nos has llamado a ser siervos tuyos y del Señor Jesucristo. Queremos regocijarnos en estas realidades ahora al volver a casa, sabiendo que tú nos tienes por príncipes en tu familia, a la vez por esclavos que hacemos tu voluntad. Bendícenos, te pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.